Buenas tardes.
¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿es tan como la contamos nosotros desde acá, Venezuela?
No sé, depende de lo que del medio que vos te informes.
Bueno, yo particularmente informo, pero básicamente yo tenía en el 2015 el miedo de llegar a ser Venezuela con el kirchnerismo. Lo dije públicamente porque creo que Venezuela tiene un régimen que, si bien es cierto, y en esto coincido con las últimas declaraciones de Alberto Fernández, no es una dictadura, pero está muy cerca. Y también por la forma en que, creo yo, el presidente trata a los ciudadanos, más que nada a los que no concuerdan con él, ¿no?
Sí, no, me parece que el tema de que íbamos a hacer Venezuela o vamos a hacer Venezuela, me parece que es un lugar común que se ha utilizado tanto en las campañas electorales en Argentina como también en Brasil, en Colombia y en Chile. Uh-huh. Pero por una cuestión electoral que poco de realidad tiene a la hora de los hechos, porque por una cuestión básica y simple, que es el que no tiene nada que ver, digamos, la idiosincrasia, la cultura, la política, la situación económica y el modo de producir, etcétera, todo con Argentina que con Venezuela. No tiene absolutamente nada que ver. Desde ese punto de vista, es un lugar común que se ha utilizado de manera, creo yo, efectiva, aunque ahora, por lo menos acá en Argentina, me parece que eso ya no, digamos, no prende más ese uh-huh. tema.
Ya estamos como Venezuela.
Y no, tampoco estamos, bueno, estamos, digamos, más parecido a antes, si se quiere, siguiendo esta lógica que, repito, me parece que es falsa, desde un punto de vista de que acá se ha, bueno, como todo el mundo sabe, la vida de la cotidianidad se está precarizando cada vez más, la devaluación es un tema central en Argentina, como lo también es en Venezuela. Desde ese punto de vista podemos tener alguna algún parecido, algún parentesco con Venezuela, pero no tiene absolutamente nada que ver.
Es cierto, yo te voy a ir preguntando, después en algún momento vos podés elaborar alguna idea que quieras plasmar, obviamente quizá un poco más larga, pero digo, ¿es cierto esto de que no hay comida? ¿De que no se consigue la comida en Venezuela? Que por ahí vemos y todos sabemos la manipulación de los informes, depende, como vos bien lo decías recién, el medio que mires, pero básicamente se vio mucho como ya ni siquiera desabastecimiento, sino que directamente hay productos que no se consiguen. ¿En tu caso vos lo viste personalmente esto?
Sí, mira, bueno, el tema de la crisis en Venezuela es un proceso que arrancó más o menos aproximadamente a partir del 2013. Antes ya venía antes cuando Chávez vivía, cuando era presidente, cuando muere, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver, o sea, no tiene directamente que ver con la muerte de Chávez, sino con un proceso que ya se estaba dando y pasó por diferentes etapas. Una de esas etapas fue la del desabastecimiento, que ocurrió fundamentalmente en el 2017, 2016, 2017, año en que ocurrieron también unas manifestaciones donde, bueno, finalizaron con 143 muertos, bueno, no recuerdo bien el número.
Corrió pero sangre, ¿sabes?
Corrió sangre importante. Sí. Y el problema central era la falta de alimentos. Uh-huh. Ahí se notó en la población decididamente, gente que perdía peso, uh-huh. digamos, bueno, ahí empezó la migración.
El rico en Venezuela, ¿consigue la comida?
Ahora termino la idea. Uh-huh. Eso fue en el 2017. Ya ahora en el 2019, 2018 y 2019, el problema no es el desabastecimiento de los alimentos, se encuentra alimentos en los supermercados, el tema es poder tenerlos, digamos.
Comprarlos. O sea, tener la plata para comprarlos.
Es muy caro, demasiado caro. Y bueno, es un proceso que es diario, ¿no? Una hiperinflación uh-huh. que todos los días se devalúa el salario, suben los alimentos. Entonces, el problema no es la falta de alimentos, como te mostraban en las góndolas, que no había alimentos, que no había aceite, que no estaba la famosa harina pan para la producción, para hacer las arepas.
Sí.
Sino ahora poder tenerlos. Están los alimentos, pero no se pueden comprar.
Uh-huh. Eso sí es una realidad. Vos conviviste con el ciudadano promedio. Digo, ¿hay nacionalismo en Venezuela? ¿Vos sentiste que el ciudadano común, corriente, hasta propiamente dicho, el que la está pasando mal, tiene nacionalismo?
Sí, bueno, eso, viste, también que uno esté allá tampoco no significa que uno pueda llegar a hablar con alguna verdad, ¿no? Porque, uh-huh. digamos, mi experiencia, si yo voy a un lugar determinado y según la experiencia que yo tenga, puedo hacer una opinión. O sea, puedo ir a Venezuela, estar en una burbuja y tener la misma opinión que si leo acá, no sé, ponele, si veo acá la CNN o si veo Telesur por un lado.
Tal cual.
Pero mi experiencia, dicho esto, es que sí, es que hay un sentido de pertenencia muy fuerte, sobre todo este año cuando, bueno, se solicitó de manera explícita por la oposición la intervención de los Estados Unidos, que invadan, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí se fortaleció todavía más. Uh-huh. O sea, bueno, ya no me preguntaste, pero me parece a mí que incluso ahora el chavismo o el gobierno,
sí,
el gobierno, el oficialismo está más fortalecido que antes.
Eso pareciera, aparte, en los medios desapareció Venezuela. Digo, sí, acá en Argentina, por ejemplo, antes cuando pasó esto con, ahora se me fue el apellido del presidente del otro.
¿De Maduro? ¿Guaidó?
Guaidó, claro. Cuando pasó esto, Guaidó estaba en todos lados. Vos veías acá y obviamente todo lo que era el grupo Clarín y demás estaba con Guaidó, con la esposa de Guaidó, con la hija de Guaidó, con la cosa, qué cosa, qué cosa. Sí, digo, sí, después desapareció. Al margen de esta situación, vivir en Venezuela... En los lugares, no te digo turísticos, porque siempre pasa lo mismo cuando hablamos también. No es lo mismo hablar de la Argentina, de Capital Federal, que hablar de Tucumán, o hablar de La Rioja, o hablar acá de La Pampa, digo, estamos... Pero básicamente la mirada que se tiene de acá, y que por eso a mí me gustaba invitarte para charlar un poco con eso,
sí,
¿cómo vive el venezolano? Promedio, digo, ¿vos qué viste en la vida cotidiana? ¿Hay servicios públicos? ¿Tienen agua potable? Mayoritariamente me refiero. No puntualmente tu caso. ¿Vos pudiste ver que viven como acá, se vive mejor? ¿Hay, no sé, entienden la realidad económica y política de otra manera? Uh-huh. Eso me interesa más que nada que nos cuentes, porque es lo que por ahí nosotros no accedemos. Sí, lo que vemos, sí, en la, sí, televisión puede ser una persona flaquita muriéndose de hambre, sí, o sí, una mansión, como hemos visto en lugares opulentos de Venezuela, sí, donde, sí, no pasan hambre. Sí, pero, sí, digo, vos viste que tienen los servicios, que tienen una vida normal, como si vos fueras acá a Capital Federal, le andan los colectivos, andan taxis, ¿funciona más o menos el sistema o tienen limitaciones?
No, mira, como te decía, viste que la crisis comenzó... más o menos la hiperinflación, ponele, y los problemas en los servicios públicos a partir del 2014, uh-huh, en un sector de la sociedad que empezó a migrar, etcétera. Ahora ya para este año, para el 2019, ya es transversal a todas las capas de la sociedad. Uh-huh. Salvo en Caracas, que ahí se mantiene por ser el epicentro del poder, naturalmente, ¿no? Cierto cuidado con el tema de los servicios públicos, con el tema del agua, de la electricidad, etcétera. En el interior del país, yo estuve en San Mateo, estuve en el estado de Aragua y después estuve en Caracas. Y, uh-huh, en el estado de Aragua, que es el interior del país, ahí sí, bueno, los apagones son diarios, los cortes de luz son diarios, uh-huh, el agua también de repente se corta, bueno, el problema de las importaciones, vos tenés, bueno, tenés un bloqueo económico, eso, sí, también es un dato objetivo, un dato, correcto, real. No sé, ponele, se te rompe un auto, necesitas un repuesto, no tenés porque es todo importado en, uh-huh, Venezuela, el 94% aproximadamente de todos los productos en Venezuela son importados, uh-huh, entonces se vive realmente, digamos, con un estrés, para no utilizar otra palabra, uh-huh, casi intolerable, ¿no? Se necesita más de un laburo, la clase media, que prácticamente ahora ya no existe, precisa de tener un laburo, por ejemplo, en la radio, y después un rebusque, ellos lo llaman un rebusque. Uh-huh. Por ejemplo, vender huevo, vender café, digamos.
Ellos tienen el ejército en la calle, ¿no?
Están las milicias, no es el ejército, sino las milicias, uh-huh, que es otra cosa. Bueno, la milicia, digamos, en términos generales, entre comillas, el ejército, el ejército del pueblo, ¿no?
Con él, sí.
Se le puede decir el ejército del pueblo, que ahora son una población de 30 millones de habitantes, ahora son, digamos, 3 millones aproximadamente, y esperan llegar a fin de año a los 4 millones, por lo menos esos eran los datos que me, uh-huh, había contado un militar allá en Venezuela. Se están utilizando también para asuntos internos, por ejemplo, en las colas de gasolina, porque también hay desabastecimiento, eso sí, de gasolina. De nuevo, también por el tema de las importaciones, porque para poder refinar el petróleo necesitan de productos que son importados. Uh-huh. Entonces, como no pueden adquirir esos productos por el bloqueo, también es desabastecimiento de gasolina.
Y no están en condiciones de producir nada.
No,
digo,
en condiciones de producir nada. Las milicias se utilizan también para resguardar, entre comillas, la seguridad en las colas de gasolinas, de supermercados, etcétera. Se utilizan para eso, uh-huh, también, pero en sí son para, bueno, una eventual hipótesis de guerra, de invasión imperialista, que el ejército del pueblo, que el pueblo defienda su propia soberanía, ¿no?
¿Tuviste algún inconveniente en el aeropuerto? ¿Tu tránsito fue normal? Digo, sí, no hubo nada. ¿Te tratan como turista? ¿Te sentís como turista? O...
Bueno, sí, porque es un momento en que vos calcularle que, como te decía, del 2014 hasta la fecha Según los últimos datos, las últimas estadísticas, aproximadamente 4 millones y medio de venezolanos se están yendo del país. Se siguen yendo, ahora está más complicado porque uh-huh. sale más plata al pasaporte, ya casi no se claro. puede ir. Entonces, se está yendo la gente y de pronto aparece uno que encima, yo encima tengo una cara de extranjero tremenda ahí que claro. volteaba y eso, en ese sentido, la gente extremadamente amable conmigo, porque uh-huh. bueno, Caracas, bueno, Venezuela siempre fue un país, más allá del chavismo, más allá de todo,
sí, sí.
digamos, cuya inseguridad era un tema, digamos, es un tema central, ¿no? Más uh-huh. que nada ahora. Entonces,
hay películas de secuestro en Venezuela, digo.
Sí, 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 sí. Bueno, Caracas siempre fue una ciudad violenta, digamos. Uh-huh. Eso escapa, digamos, al proceso, digamos, bolivariano, digamos, de Chávez. Ahora, obviamente, la situación se acentuó, como se acentuaron todas las situaciones, todas las áreas, digamos. Entonces, que vaya una persona extranjera de afuera en esta situación económica, bueno, por ahí puede llegar a traer inconvenientes.
¿Pudiste hablar con otros extranjeros? ¿Tuviste trato ahí, circunstancial, con algún otro...
Sí.
¿Otra persona de otro país, digo, que no sea Argentina?
Sí, sí, sí. Estuve en un evento que se organizó con otras comunidades.
¿Y qué te dicen? Digo, ¿se habla de esto que hablamos? Porque a mí, básicamente, lo que más me preocupa siempre es la mirada que uno tiene de un país que probablemente muy pocos argentinos conozcan. Esto que decís vos, digo, caminar sus calles, hablar con la gente. Pero digo, ¿cuál es la mirada de otro extranjero que pisa el suelo venezolano? ¿Vos pudiste captar eso?
Sí, no, pero bueno, no estuve con gente, digamos, en calidad de turista, ponele, que iba allá, digamos. Con la gente que estuve, tenía algún tipo de compromiso de vínculo con el gobierno.
Claro.
¿Me entendés? O sea, en privado se hablan todas las cosas que hablamos, digamos, no son desconocidas. O sea, una cosa es lo que uno habla en privado y otra cosa es lo que sale la línea editorial del Estado, digamos, de sí, los sí. medios del Estado y lo que tienen que hacer los militantes. En una hipótesis, porque allá se supone que es un escenario de guerra, ¿no? Entonces, una guerra está, uh-huh. digamos, institucionalizado hasta la mentira, digamos. Porque uh-huh. vos estás en guerra.
Claro.
Y si vos ves los medios también, los grandes medios para ponerte los dos polos, CNN y el Telesur, parece una guerra fría, ¿no? Porque los dos polos mienten descaradamente. No es que mientan, sino que manipulan la información.
Correcto, correcto.
Entonces, cuando vos hablás con estas personas de afuera, están al tanto de todo, digamos. Tenés que nada más salir y caminar en la calle para saber uh-huh. que el dinero no alcanza, que hay una casta de militares que manejan las áreas estratégicas y que se llenan porque hay corrupción estructural realmente que modifica la macroeconomía, no uh-huh. es una corrupción de unos bolsitos, ya el tema central que te dicen los propios militantes uh-huh. es, estamos así, uno de los tres problemas es la corrupción. Entonces todas esas cosas se dicen, se cuentan, uh-huh. pero bueno, es más complejo después la realidad.
La noche, ¿cómo es con esto que vos decías de los apagones? Digo, hay todo un armado de seguridad distinto, el interior de Venezuela, o sea, los más desprotegidos, ¿tienen cierta cobertura o es a la buena de Dios?
No, bueno, te las rebuscá. Eso es otro proceso también muy interesante de ver porque, digamos, lo que ellos contaban es que estaban históricamente acostumbrados al despilfarro. O a tener, digamos, por ser un país que dependía siempre de la renta petrolera, que ingrese uh-huh. mucho dinero, y un país tremendamente capitalista y consumista, uh-huh. ¿no? Más allá de la revolución, sí, socialismo sí. del siglo sí, sí. XXI, digamos. Entonces, que tienen todo solucionado siempre.
Que siempre terminan siendo más capitalistas los que manejan la revolución que los...
Bueno, sí, pero Venezuela ya de por sí era lo que caracterizó la época de Chávez, que no solamente consumieron demasiado las clases altas y las clases medias, sino que las clases populares que antes no tenían ese acceso a eso también empezaban a consumir, a despilfarrar. Yo estuve en barrios y demás y me contaba. No, hace 10 años atrás tenía una rayita en el televisor, lo dejaba y compraba otro y así, bueno, con todo. Pero lo que me habías preguntado es si tiene algún tipo de cobertura o algo, no, es el rebusque, digamos. Y ahí uh-huh. te va a tener que reinventar, te va a tener que reinventar o perecer o irte, digamos, porque uh-huh. incluso ya con los apagones había demasiado estrés porque, digamos, de pronto tenías apagones 3-4 horas por día, todos los días, en zonas determinadas, dependiendo del horario en las zonas, uh-huh. y de pronto un día se cortaba durante 12 horas. Y después la semana siguiente se cortaba durante 3 días y nadie avisaba de nada, ni el gobierno, no había un comunicado, no había nada. Entonces vos tenés organizado tu día y se desestructura todo, ponerle hasta con el efectivo. No hay efectivo prácticamente. Por eso los robos ahora de la inseguridad no es tan, claro, tan fuerte, porque digamos, no vas a robar porque no tenés nada que robar. Se utiliza punto, que es la tarjeta de débito, digamos. Entonces vos vas a ir a comprar y uno de los problemas era, de pronto viene un apagón, no podés pasar la tarjeta de débito, claro, no tenés el Morphy, pero te la tenés que rebuscar, llegás a tu casa, tampoco te funciona el agua, pero para eso antes tenés que tener también baldes en tu casa para con agua, para si tenés que bañarte, tomar agua.
¿Eso es el pobre o esa es la clase media?
No, eso es lo cotidiano. En el interior, por lo menos, eso es lo cotidiano. Sí, eso es lo cotidiano, eso es así, digamos, no hay ninguna secreto.
Y en algún momento baja el Estado con algo, con camiones, con estructura.
Tenés un sistema ahí que también ahora, digamos que en estos momentos también se están haciendo muchos chanchullos en ese sentido, digamos, por ejemplo, las cajas CLAP. Yo estuve un mes con la militancia chavista, digamos, todo lo que te cuento es de adentro del gobierno, ¿no? Porque yo tuve, digamos, los opositores más o menos me los encuentro acá en Argentina, son
claro,
los que generalmente,
es más fácil.
Entonces me interesaba ver qué era lo que pensaban los propios, ¿no? Que después, si querés, te cuento. Llegan, bueno, las famosas cajas CLAP, que es un sistema que sale, no es gratis, sale 2.000, no sé, estaban 2.000 bolívares, que es prácticamente nada, que son cajas con alimento, con arroz, con caraota, con fideos, pasta.
La famosa caja pan nuestra.
Sí, poner una cosa así, y después tenés algunos que otros planes también, el carnet de la patria, que te depositan ahí un dinero, y después tenés de pronto unas ferias donde te sale más barato el alimento. Y así te la vas rebuscando, mucho trueque también, la compra y venta. Digamos, la compra y venta es el sistema por el cual no termina de estallar todo.
¿Y básicamente la salud y la educación?
Bueno, la educación, digamos, está haciendo mucho voluntarismo, digamos, de la militancia se está... Pero el tema de la salud, por ejemplo, también es el tema de las importaciones. Que te hablaba con un repuesto del auto, que es lo de menos.
Sí, sí.
El tema de no poder tener
insumos,
los insumos, claro, de la medicina, de nada. O sea, yo tuve, por ejemplo, con una mujer que me la encontré en la calle, que me vendió unas zapatillas allá, y que nos pusimos a hablar, y me contaba que hacía 2 meses había dado a luz, y cuando rompió bolsa recorrió 6 hospitales porque no tenían los insumos necesarios para poder dar a luz. Estuvo recorriendo 3 hospitales hasta que consiguió uno, y bueno... Y eso, bueno, pasa en general, ¿viste? Pero bueno, eso no es ningún tipo de secreto, ¿no? Eso se conoce y es real, ¿no?
¿Y qué te dice la militancia chavista, vos que recién me decías? Digo, ¿ellos cómo venden lo que está pasando?
Bueno, el tema...
O cómo lo defienden, sí, perdón. Por ahí digo venden pensando en estrategia política, me refiero. Sí. ¿Cómo lo defienden a esto que está pasando?
Bueno, el tema es que allá la oposición, vos tenés del otro lado, prácticamente no existe. La posición. Juan Guaidó nunca tuvo este muchacho que se autoproclamó presidente el 23 de enero, que es considerado un títere de los norteamericanos, y por la mayoría de la sociedad, más allá de que sea chavista o no, digamos, es un tipo que pide la invasión a su propio país. Ya ahí tenés una imagen negativa de gente que no era chavista también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, yo no soy chavista, detesto a Maduro. O si
no,
era chavista,
no lo tomaron como ellos, como los de Guaidó, que decían, nosotros vamos a salvar, sí, al venezolano promedio que tiene que recorrer 3 hospitales para dar a luz, que no tiene,
claro,
agua.
Eso, ese cuento nunca se lo creyeron.
Nunca
se lo creyeron. Sí, mucha gente se recostó de pronto con Guaidó porque era el que iba a terminar con el... Bueno, porque tenía todo el apoyo internacional de los medios de Estados Unidos.
Iba a llover plata, iban a reabrir sí, las importaciones y todo eso.
Pero el tema de que pida un ciudadano, su propio país, una invasión a Venezuela con un sentido de nacionalidad muy fuerte, eso ya no caló. Uh-huh. Por un lado, la oposición ya de antes también viene haciendo macanas electorales.
No está el partido, no está el país dividido en dos, Guaidó y Maduro. Digo, hay más para Maduro que vos.
Yo te diría que ahora es prácticamente oficialismo, digamos. Uh-huh. Los próximos escenarios que se edifiquen...
Y toda esa gente que vimos en las calles con Guaidó y todo eso desde acá... Que
bueno,
vimos...
no, obviamente está la gente, pero yo digo líderes opositores, de eso estoy hablando.
Yo me refiero a como acá que, por ejemplo, se marca claramente la polarización entre Cambiemos y el Frente de Todos ahora, si hay una elección allá, digo, ¿es Guaidó Maduro? ¿No hay más nada? ¿No hay otra tercera fuerza?
Bueno,
no
por eso te digo, ahora no es más Guaidó tampoco.
Claro, tampoco. Ahora...
O sea, Guaidó se terminó el 30 de abril, el 1 de mayo, cuando... cuando liberaron, digamos, a Leopoldo López, uh-huh. llamaba a la manifestación y no pasó absolutamente nada. A partir de ahí los medios también mermaron. El País, desde el diario El País, desde el 23 de enero hasta, ponele, mayo, era una cuestión diaria que se publicaba más de una nota sobre Venezuela. A partir de ahí todos los medios, vos te diste cuenta, sí, sí. bajaron. Porque sí, Guaidó sí. ya perdió relevancia, ya Estados Unidos no planea invadir, esto también son noticias públicas que se puede entrar, uh-huh. no planea invadir Venezuela, por lo menos por ahora, uh-huh. aunque allá te venden que estamos en una inminente invasión, y eso justifica un montón de otras políticas, ¿no? Uh-huh. Pues yo te decía que es prácticamente oficialismo, no digo la gente obviamente.
Seguro, digamos, sí, sí. El que la pasa mal no debe ser tan oficialista, ¿no?
No, es que allá eso es generalizado, ¿viste? Por ahora. Pero como te uh-huh. decía, la militancia ve que del otro lado tenés una posición, podemos decir, cipaya, que pide una propia intervención a su país, uh-huh. que es electoralmente, digamos, que se ha mandado reiteradamente macanas en todas las elecciones, uh-huh. que tiene negocio, esto también, tienen negocio con el propio oficialismo.
Claro.
Muchos te dicen, mirá, yo no aguanto más esta situación, detesto a Maduro, pero la oposición está entongada también con el oficialismo y son parte del mismo círculo vicioso, entonces no le ven salida. ¿Qué hacen? Se van. Bueno, son 4,5 millones de venezolanos que se están yendo al 2014, la migración más grande de, no sé, de los últimos tiempos,
sí, sí.
en América. Entonces,
y después después de esa explicación, que básicamente lo decís, la defensa del modelo, lo que sería hoy un militante aquí activo, digo, ¿qué es? ¿Ellos por qué te dicen que hay apagones, que hay corte? Digo, ¿acusan siempre en todo Estados Unidos? Porque a nosotros acá por ahí nos llega
en
eso.
En privado no. Tenés. Incluso a uno que se presentaba como, muchas veces, no siempre, viste, pero en general uno se presentaba como periodista de afuera, uh-huh. y te empezaban a plantear, mira, acá tenés en Venezuela gente con muchas ganas de contar lo que estaba sucediendo. Te habló, ¿no?, de la militancia, incluso de dirigentes y algunos funcionarios. Tenés acá para tener lo malo y tenés cosas buenas también. Acá se despilfarró y hay corrupción. Estos son verdades absolutas, estos son palabras casi textuales, digamos, en general, uh-huh. de lo que me contaban. Se despilfarró y se robó extremadamente. Eso es uno de los grandes problemas por los cuales hoy llegamos a esta situación en la que estamos. Ahora bien, el chavismo como expresión cultural tiene un rumbo, que es no, digamos, favorecer a los sectores populares, la destrucción de la riqueza, etcétera. Nosotros tenemos que seguir por ese camino. Ya se avanzó, todavía no se llegó a la revolución, esto es lo que te dicen ellos, ¿no? No se llegó a la revolución, pero se avanzó, se dio el primer paso, se movió el avispero de lo que era antes, porque antes estábamos en un proceso del 58 al 98 que se llamó Pacto de Punto Fijo, que era que se intercambiaban el poder COPEI y AD, los dos partidos, viste, más grandes, y eran partidos de la élite, digamos. Los sectores populares ni siquiera estaban visibilizados, no existían. Entonces el chavismo expresó todas esas masas y por que unos militares y otra gente se la robaron toda y no diversificaron la economía, no tocaron absolutamente nada de la estructura de producción de Venezuela, es que estamos en esta situación. Pero tenemos que seguir luchando, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, básicamente
ese. Esa es la venta militante.
Salvo el burócrata que te dice, te hablo de la base, ¿no? Los que realmente la pasan mal, los militantes que no están enchufados, los que creen en esto que te estoy diciendo. Uh-huh. Después tenés otro sector que si allá se le dice enchufado, que serían acá como acá los ñoquis, que esos que son como burócratas, pendejos, hasta gente grande, ¿no? Que te dice, no, es Estados Unidos, bla, bla, la sede internacional, los medios que mienten y demás, pero son los menos. Porque incluso el Banco Central, si vos entras en las noticias, el Banco Central de Venezuela hace ya 4 o 5 meses publicó datos de la economía de Venezuela que revelan que está así Venezuela antes del bloqueo económico. O sea, a partir del 2014, cuando no había un bloqueo económico,
estaba igual.
Estaba, digamos, ya había. El PBI se redujo un 50%, o sea, uh-huh. la economía se redujo un 50% y empezó todo el proceso de hiperinflacionario. Uh-huh. Entonces te dice, bueno, es culpa nuestra. Esos datos que ellos mismos publicaron.
Y siendo un país que vive de la renta petrolera, yo te hago una pregunta a título personal. Digo, ¿vos por qué crees que no avanzan sobre producción propia? ¿No tienen la capacidad humana? Porque digo, es cierto lo que vos decís, Venezuela con la renta petrolera maneja una posibilidad económica casi única que no todos los países tienen. Y la verdad que el factor de producción ha sido siempre una cuestión en donde ha flaqueado Venezuela y donde no ha podido desarrollarse. ¿Vos por qué crees que van a un modelo de ese estilo sin producción propia cuando básicamente sería la forma más lógica de dar laburo, por ejemplo?
Bueno, porque esto lleva todo un proceso, ¿no? Un proceso sostenido del tiempo, es plata fácil y mucho dinero que entra. Entonces, ¿qué vas a andar invirtiendo? Sale más caro invertir ahora en la producción en agroindustria, etcétera, si a mí me llega tranquilamente y me va a seguir llegando dinero con el petróleo. Además, ahí se genera también una estructura de corrupción en todo lo que tiene que ver con la renta petrolera y demás.
Yo te preguntara si vos viste redistribución de la riqueza en Venezuela, ¿cuál sería tu respuesta?
No, es que hoy eso prácticamente no existe porque es una situación de precarización absoluta casi del 80 y 90% de la población, salvo esta casta de la que estaba hablando, que son los enchufados. Entonces, en ese sentido, redistribución de la riqueza ahora no hay. O sea, sí la hubo. Yo estuve en barrios, que los barrios allá se llaman como acá Villa Miseria, uh-huh, con gente pero absolutamente pobre, que tenía un mango para comer a la noche, que se la rebuscaba, a veces comía, a veces no, con estudios universitarios, médicos, contadores públicos, abogados, uh-huh, que te decían, yo doy la vida por esta revolución. Y uno le preguntaba, pero bueno, ¿cómo es que darías la vida por esta revolución? ¿Por qué? Bueno, porque con el chavismo me reconocieron, la señora me decía, me pude comprar los mismos zapatos que tenía mi patrona con el gobierno de Chávez, uno de mis hijos es médico, entonces pude ir a la universidad con Chávez. Eso sucedió a partir del 2002, cuando empezó la bonanza, el precio internacional del petróleo.
Cuando el mundo acompañaba.
Hubo una redistribución de la riqueza en ese sentido, ¿viste? En aquel momento. No se tocó lo principal, no fue una redistribución de la riqueza sostenida, ¿no? Claro. Porque sí fue la universidad pública, también ingresaron a los hospitales y un montón de programas, la vivienda, el tema de la vivienda, pero eso también los propios militantes lo ven como un error. El tema de que daban viviendas por nada, ¿no? Era un regalo. O sea, te daban la llave y entonces te dicen, no se generó la cultura del trabajo. El sujeto histórico del chavismo no fue el trabajador, como acá ponele sujeto en el primer peronismo, fue el trabajador, sino fue el que estaba marginado.
Yo te escucho decir esto, León. Le contamos a la gente que estamos hablando con León Nikanov, joven periodista aquí de Santa Rosa, de La Pampa. Yo te escucho decir eso y estás resumiendo casi lo que nosotros decimos aquí del populismo. Es casi lo mismo.
Sí, no, sí. Decime,
no, termino. No, digo, te escucho decir eso y es básicamente la herramienta que nosotros decimos. No se generó trabajo, no se sacó al pobre, al pobre no se le dio la posibilidad de dejar de ser pobre, sino que se lo acompañó. Digo, ¿existe la posibilidad concreta que con esos modelos se sostengan en el tiempo? Ya como analista político te pregunto, no como...
Sí, sí.
No defendiendo el populismo, no, digo, porque bueno, básicamente también son momentos. Acá en Argentina la palabra populismo tiene un concepto bastante malo en una parte de la sociedad. Digo, en Venezuela pareciera que pasó algo similar. Esto que vos decías, se le daba las casas y no se le cobraba la cuota, se le permitía a una persona pobre tener los mismos zapatos que la patrona, pero no se le permitía estudiar para que llegue a ser lo mismo que la patrona. Digo, de cierta forma es un reclamo que...
No, ya sí se le permitía estudiar. Te estaba diciendo, ¿sí?, que muchos gente pobre o de los sectores de los barrios, uh-huh, digamos, pudieron ser, como te decía, médicos, abogados, contadores, gente que con la que podía conversar, que eran médicos, que trabajaban en un hospital, que no llegaban, que seguían siendo pobres por la situación que te contaba. Uh-huh. Ahora, volviendo al tema de que vos me preguntaste el populismo, yo realmente no sé qué es populismo y no sé si es lo mismo. En realidad no es que no sé, no es lo mismo el proceso, como te decía al principio de la entrevista, lo de Venezuela con lo de Argentina, con lo de Bolivia también, que Evo Morales también se lo señala como parte de todo este gran populismo. Ahora bien, un liberal ortodoxo podría estar muy cómodo en Bolivia y acá en Argentina, en la época de Macri, sentirse muy incómodo. Porque en Bolivia tenés un déficit fiscal tranquilo, tenés la inflación baja y un crecimiento sostenido hace varios años. Entonces un liberal ortodoxo podría sentirse...
Correcto. Muy bien
en el modelo anticapitalista y populista de Evo Morales. Por otro lado, acá, en la época, en la era de Macri, antipopulista, aumentó también los planes sociales, aumentó el déficit fiscal, no se creció, y la inflación alta. Entonces, es más complejo, me parece, la realidad de cada uno de los países para englobarlo todo dentro de un gran concepto que es populismo.
Lo que pasa que en las otras ideologías vos no encontrás la frase redistribución de la riqueza, que es algo...
No, encontrás la frase derrame, que es la ideología de la limosna. ¿Qué es decir?
Está bien.
Yo cuando tengo demasiado dinero que ya no me entra más en los bolsillos, se me cae, como se me derrama, y ahí es cuando vos vas a
tener... Le decimos a la gente que lo escucha lejos del micrófono a León que está haciendo gestos, ya está, le falta pararse y mostrarme los bolsillos. No, pero yo entiendo lo que vos decís. Lo que digo es, esa frase que vos bien decís de la derecha o del neoliberalismo, del derrame, o el tema del populismo con el tema de la redistribución de la riqueza, parecieran en ambos casos no pasar. Venezuela es un ejemplo. Digo, Argentina evidentemente también. ¿No existen modelos intermedios? ¿Vos lo pensaste, lo pensás, lo analizaste? Esto que vos decías de Bolivia, ¿podría llegar a ser algún modelo?
En Bolivia yo no estuve, que me gustaría ir ahí para ver la situación. Sé solamente por lo que leo en los diarios, que me atengo solamente a los datos objetivos, que se está viendo un crecimiento.
Ha crecido Bolivia,
un crecimiento sostenido, tenés inflación baja, déficit fiscal también, se está casi eliminando, entonces... Y hay una cierta, y hay una distribución de la riqueza también. Ahora, digamos, con estos modelos que vos decís populistas, digamos, no se puede sostener, digamos, solamente con redistribución de la riqueza, solamente con dar. Porque en el tiempo esa revolución, que en un comienzo vos la pintaste como revolución, se termina, que es lo que está pasando un poco en Venezuela, ¿no?
O con la generación genuina de trabajo, digo, que también de cierta forma parecía, y volviendo a de lo que veníamos en 2015, hoy hay más pobres y más gente sin trabajo.
Sí.
Si vos tuvieras la máquina del tiempo y te parás en el 2015, muchos dirían, mirá, me quedo con este 2015. Ahora, la realidad...
Pero no estaba bien tampoco el país. Había un 30% de pobreza y un 30% de inflación.
Pero por eso digo, y la generación de trabajo era básicamente mucho de lo estatal y poco de lo privado. De hecho, acá en La Pampa, nosotros tenemos un columnista, Juan Pablo Vieta, Coco Vieta, que seguramente vos lo debes conocer, es radical, lo dice... Y lo explica, dice, en La Pampa creció el trabajo público un 80% cuando el privado creció un 16% en los últimos 10 años. Y digo, llegar acá a La Pampa después de haber estudiado en la universidad, es triste lo que digo, pero básicamente la aspiración máxima es conseguir un laburo en el Estado. Y después de ahí salir y decir lo que decías vos, conseguirte alguna otra cosita, siendo hasta profesional. Sí. Y esa cabeza por ahí la genera estos modelos populistas. Esta es mi opinión. Por eso te la consulto, porque, digo, el sostenimiento, como tampoco se puede sostener este modelo de Macri. Este modelo de Macri no se puede sostener en el tiempo, porque aparte ahora vienen, en Argentina, cuestiones importantes como la reforma tributaria y la reforma laboral. Yo hoy lo decía en el otro programa que tengo, hablando del el conflicto con los choferes de colectivos que pararon. En Europa hay trabajos argentinos que fueron reemplazados por máquinas.
Sí, sí, sí.
¿Y dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos con mi hijo que tiene 17 años, que está terminando la secundaria y que está pensando qué estudiar?
No, digamos, está claro, digamos, que no es sostenido en el tiempo, si no se genera trabajo privado, si solamente uno se dedica a la redistribución de la riqueza. Lo que han hecho estos gobiernos, digamos, es, bueno, darle acceso al consumo a sectores que antes estaban marginados. Pero eso en el tiempo es insostenible. Pasó en Venezuela, pasó acá también, digamos, Macri gana entre tantas cosas, porque, digamos, el consumo había bajado, había una inflación también alta, no comparándolo con ahora, ¿no?
Pero
en aquel momento, porque se estaba agotando ese modelo. Eso es cierto, digamos, es cierto. Ahora bien, del otro lado se utiliza eso para demonizar al empleado estatal, para también justificar otras políticas, como por ejemplo, una de las primeras medidas que hizo Macri fue dejar sin trabajo a un montón de personas, o si no, para justificar este modelo que ahora tampoco, que termina siendo, me parece, más populista que lo que había sido en este concepto.
Las últimas medidas de Macri alejan al propio votante de Macri. Digo, Macri es, gana diciendo que el populismo hace daño y hoy Macri está haciendo lo que hacía Cristina en 2015.
Pero, no, solamente ahora, si vos le preguntás a yo no le pregunté, ¿no? Pero lo ha dicho y hay muchas notas al respecto, a Grabois, la relación que tenía con Carolina Stanley, y ha sido muy buena la relación que han tenido con las organizaciones sociales, se ha tocado el bolsillo de la gente, pero tampoco terminó de estallar todo porque, bueno, a las organizaciones sociales se las mantenía relativamente contentas, por lo menos se le daba el dinero que se estaba destinando.
El marido de Jessica Sirio, porque viste que ahora es más conocida ella que él, Martín Insaurralde, dijo ahora hace dos días que, y está instalándose eso en Argentina, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¿En Venezuela podríamos decir que le falta plata en el bolsillo a la gente o hay los suficientes recursos para que esa gente con plata los compre?
Para que compre que alimentos,
comida, ropa, que vuelva a reactivarse.
¿En Venezuela? Sí. No, en Venezuela, mirá, te doy un dato solamente. Cuando yo llegué, que fue a fines de mayo, principio de junio, en Venezuela, el dólar estaba en, un dólar estaba en 7.000 bolívares. Ahora, hoy no sé, pero ayer estaba en 22.000 bolívares. Y antes de ayer en 26.000. Ahora no me fijé, pero capaz que puede subir un poquito más o bajar. O sea, imagínate, el sueldo mínimo pasó de 7 dólares a 2 dólares hoy. O sea, es cada vez peor la precarización en Venezuela, así que no, los recursos no los tiene. Hay un sistema ya que digamos, uno, para tener una noción, digamos, un cartón de 30 huevos te sale 50.000 bolívares y el sueldo mínimo es de entre 40 y 45.000 bolívares. Y es el 80%, 70% de la población que gana el sueldo mínimo con su trabajo. Entonces, ¿cómo hace uno para sostenerse?
No está tan mal que digamos no queremos llegar a ser Venezuela entonces.
No, bueno, no, a mí me parece que nadie quiere llegar a estar como Venezuela, digamos, como está Venezuela. Nosotros, como en el país, está obviamente peor que hace un año atrás, que hace dos, que hace tres, que hace cuatro años atrás, pero no se compara. Y hoy algunos dicen...
Hoy hay muchos kirchneristas que dicen que estamos como en Venezuela. Bueno, Cristina dijo
que con el tema... Pero eso es otra frase también que pega ahí para Twitter o para decirlo en algún discurso, como también íbamos a ser Venezuela, en el caso que hubiera ganado Scioli, que no tiene absolutamente nada que ver. Si ganaba Scioli también tenía que haber, iba a hacer algún tipo de ajuste, iba a haber algún retoque de algo por el estilo, y no tenía nada que ver el rumbo que se estaba de Venezuela con lo que se estaba haciendo con el país. Mira, por lo menos narrativamente, hoy Venezuela, ya de hace unos años, es más parecido al macrismo que el kirchnerismo. Porque vos llegás a Venezuela y sabes lo que te dicen, lo que vivíamos, los militantes, ¿no? Lo que vivíamos antes era una ficción, ahora vivimos la realidad. Y vos decís, ¿cómo? Entonces esta es la realidad.
Muy parecido a...
Esta es la realidad, porque antes despilfarramos y, claro, y era un sueño ese. Y tenemos que despertar del sueño para no caer en la pesadilla.
O sea, González Fraga fue un visionario.
Sí, bueno, puede haber sido un visionario, pero entonces, y está en este tipo de ideología también, ¿no? El emprendedorismo, hacer tu huertita. Hay programas, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que van a millones de culturales, ponele. A los chicos de la primaria...
La meritocracia de la derecha.
Sí, pero de la izquierda. O sea, por lo menos con discurso revolucionario. Uh-huh. Pero van al colegio y te enseñan a hacer tu instrumento con la guitarra, para empoderarte.
Claro.
O sea, el Estado no es el papá Estado que te financia todo, claro, sino vos aprenderse tu instrumento, aprenderse tu alimento. Y un poco lo que se está la militancia del ajuste, digamos.
¿Cómo la pasaste como turista? ¿Morfaste bien? ¿Dormiste bien?
Sí, en realidad no fui como, digamos, siempre estuve en casa de familia, ¿viste? Ajá. Yo primero me contacté acá con una venezolana que vive aquí, que bueno, fui a su casa, que estaba en a la casa de su familia, que vivía en San Mateo. De ahí me contacté, empecé a hacer contacto ya en Venezuela con otros números que estaban en Maracay, que queda a unos 30 minutos de San Mateo, a una hora y media de Caracas, para tener una
idea. Cuando vos decís 30 minutos de San Mateo, ¿es siempre micro o...?
En micro, todo en micro.
¿No hay tipo Uber, no hay tipo taxis truchos?
Y no, porque no me recomendaban eso, ¿viste? Es bastante...
Pero hay.
Por lo menos. Uber no hay.
No hay Uber.
Ahí sí, taxi, sí. Con taxi me manejaba de confianza. Entonces estuve ahí después en Maracay con gente... de la militancia gubernamental, uh-huh. digamos, de alguna manera.
Cuando voy a decir con gente que es Unidad Básica, es una casa que justo son todos militantes.
No, bueno, ahí yo estaba...
Te organizan una reunión.
Estuve dos semanas en Maracay, estuve dos semanas en la casa de una señora que es cantautora, uh-huh. Cantautora de protesta, etcétera, etcétera. Después tuve una casa de otro de otra persona que también, que era militante comunista, uh-huh. del chavismo, muy crítico, pero bueno, era comunista, estaba dentro de toda la discusión. Después me fui a Cuyagua, que es en la costa de Venezuela. Uh-huh. Ahí sí estuve en una residencia. Ahí sí podría haber sido medio como turista, pero estuve en una residencia también con gente conocida. Y después me fui a Caracas. Y en Caracas estuve en el 23 de enero, que es el ahí donde están el tema de los colectivos. Es por ahí conocido porque es donde están los colectivos armados. Uh-huh. El bastión chavista, ahí a pocos metros estaba el mausoleo de Chávez. Y ahí estuve en una casa también con gente digamos, militante y demás que me ofrecían la casa. Después me fui al centro de Venezuela con otra gente opositora de clase media y demás, pero siempre con el proyecto de periodista, digamos. Uh-huh. No, nunca estuve en un hotel, ese tipo de cuestiones, no.
Uh-huh. ¿Y la forma de comercializar el turismo que ellos tienen, la pudiste ver? Digo, acá nosotros básicamente tenemos lugares, sí. donde recibimos turismo y cosas. ¿Ellos tienen así, poner lugares donde el turismo funciona y, no sé, deja dólares, deja bolívares, deja pesos argentinos?
Y ahora no, ahora Gastón prácticamente eso, digamos, ponele...
Y cuando vos decís ahora, ¿y hace cuánto que no?
Sí, bueno, hace...
Ese 2014 que vos me decís.
A partir de 2014 que empezó todo...
Fue todo a partir de ahí.
Y a partir de ahí es que cambia, digamos, caen el precio del petróleo. Ya venía con un montón de problemas de otras cuestiones. Uh-huh. Pero ahí cae el precio del petróleo estrepitosamente a nivel internacional y ahí el dinero que entraba ya dejó de entrar. El uh-huh. tema que ahora se le suma es que está todas las estructuras obsoletas, toda la tecnología obsoleta. Entonces, la estructura energética, digamos, en las mismas fábricas también lo que te dicen, digamos, esto es todo viejo, esto se está por romper, acá no se ha invertido. Entonces lo que ven eso para más adelante, más allá de la evaluación, la cuestión de los alimentos, es que a nivel de servicios básicos, de servicios públicos,
también
quiero decir,
va a colapsar.
Eso va a colapsar. Mirá, el primer día que llegué, lo que me dijo este comunista donde yo había parado, me decía, mirá, ojalá que no sea así, pero me parece que el rumbo que están teniendo estos tipos es de hacer pelota todo para que después venga una ola privatizadora y reconstruye al país, porque es insostenible, digamos. De acá en un momento se va a terminar romper
comunista todo. El señor que te decía esto.
Sí, comunista. Uh-huh. Comunista, o sea, militante, digamos, con la visión que te voy a contar hace un ratito de cómo veían el panorama, el análisis político.
¿Se mantiene el arte callejero? Lo que es arte que nosotros conocemos acá como pintadas, malabaristas, eventos.
Sí, hay de eso. Digamos, esto no
y
es,
hay
no...
cultura hay, sí. Digo, no hay una sociedad reprimida en ese sentido, digo, no, lo viste no, que no, se expresan, no, digo, al margen de todo lo negativo que estás contando, que debe, este estrés que vos estás contando, que debe ser diario, digo, sí. Hay expresiones artísticas en los lugares.
No, eso ni hablar, digamos, se vive el día a día, digamos. Uh-huh. También tenés licorerías, bares, cervecerías y demás, donde los fines de semana se llenan, tenés eventos, tenés arte callejero,
bueno, para ahí, recitales de música. Lo que nos enfocan desde acá es mucho arte callejero con Chávez, ¿no? Con la figura de Chávez y hasta con la figura del pajarito de Chávez. Digo, que por ahí acá fue medio burlón, pero ellos allá tienen una concepción de ese pajarito diferente, ¿no?
No, eso es el tema del pajarito, ese sí, es verdad, lo agarraron, digamos, hizo mediático, ¿no?
No, porque me refiero a que en su momento, es más, hoy los que quieren menoscabar a Chávez, lo dibujan, lo sacan con el pajarito, es así, digo.
Maduro.
A Maduro, perdón, yo digo Chávez, a Maduro, digo, lo disfrazan, lo ponen con el pajarito y lo tientan. Sí. A una cuestión de locura, ¿no? De no estar en sus cabales. Y muchas veces los propios toman esas cuestiones, esto que vos decías, no sé si como una religión, digo, pero los militantes lo toman de otra manera.
Sí, mira, no, allá en Venezuela a Maduro no lo consideran como un bobo, sino todo uh-huh. lo contrario, como un estratega, como un tipo súper lúcido, uh-huh. porque realmente, ¿no? Digamos, tiene el mundo en contra, un proceso de degradación de la cotidianidad de la gente también latente, que cada vez más. Y el tipo, sin embargo, está cada vez mejor, digamos. En términos de estrategia política, sí. Digamos, incluso él, toma, digamos, esta cuestión de que lo tratan como si fuera un boludo, etcétera, uh-huh. Lo toma a su favor, ¿viste? Porque juega con eso él incluso en los discursos y demás, pero bueno, eso es otra historia. Uh-huh. Te estaba diciendo que hay arte callejero, hay medios opositores también, hay medios uh-huh. virtuales, eso existe, digamos, ¿no?
¿Internet?
No, bueno, internet tenés problemas, obviamente, con internet, uh-huh. pero tenés también internet que podés acceder a cualquier lado.
¿Es posta que lo cortan? Digo, es posta que por ahí hay alguna...
Se corta la luz, viste, de pronto. Uh-huh. Con la luz se corta internet, pero... Claro. No, tenés en ese sentido libertad, tenés las redes sociales, que es ahí también, una como las redes sociales, que son una cloaca sobre todo Twitter, uh-huh. también tenés de eso... que lo maneja eso mucho mejor la oposición que el gobierno. Medios opositores también tenés. Yo estuve con varios que son diarios virtuales, no con los grandes, pero diarios virtuales que se van armando. Uh-huh. Eso está.
¿Y la comercialización del periodismo? Digo, acá nosotros lo vemos que por ahí hay mucho apoyo económico de las empresas, de los comerciantes y demás. ¿Allá también o hay más miedo en ese sentido? Esto de opositores y oficialistas.
Bueno, sí, hay un poco de miedo, ¿no? Digamos, como te decía, tenés diarios que cubren manifestaciones, que cubren situaciones, que hablan en Venezuela de régimen y dictadura, como habla Infobae, ponele. Uh-huh. Eso también sucede en adentro de Venezuela. O sea, en ese sentido uno te podría decir tener libertad de expresión, pero se atropella libertad de expresión por otros lados también, ¿no? O sea, no es solamente eso la libertad de expresión, uh-huh. pero existe eso, sí, claramente.
Si vos lo tuvieras que definir, ¿lo definirías como una dictadura al gobierno de...?
Y no, porque, digamos, es el gobierno que más elecciones tuvo en América en los últimos 20 años. Tuvieron 24 elecciones. Uh-huh. ¿Se lo puede definir de otras maneras o habría que redefinir el concepto de dictadura como nosotros lo conocemos, que fueron las dictaduras acá en América Latina en los 70? Es un gobierno autoritario, pero está claro eso. Incluso ellos mismos te lo dicen. Tenemos uh-huh. que ser autoritarios porque si no la revolución se va por el retrete. Uh-huh. O esto es una sociedad militarizada, te dicen, ¿no? Uh-huh. Y está bien que sea así, se jactan de ello. Entonces, en principio es autoritaria, digamos, pero lo que sucede allá en Venezuela es que la oposición nunca reconoce una elección del chavismo ganada. Y el chavismo nunca hace una elección cuando sabe que la va a perder.
Claro.
El chavismo, como tiene las herramientas electorales para adelantar o atrasar las elecciones, cuando sabe que la va a ganar, hace la elección. Esto en los últimos 6, 7, 8 años, cuando se empeoró todo, antes ganaba siempre
estrepitosamente.
Ganaba, y la oposición nunca reconoció el chavismo, nunca lo reconoció desde el 99. Te digo, para decirlo en términos generales, la oposición, la MUD, que es la Mesa de Unidad uh-huh. Democrática, porque ahí tenés otros sectores opositores, pero la más grande uh-huh. es esa, nunca reconoció una victoria del chavismo y solo reconocieron una elección cuando ellos ganaron, que fue en el 2000,
sí, que hubo quilombo.
En el 2007 creo que fue que una elección de referéndum revocatorio, una elección que perdió el chavismo, que era para reformular la constitución, y en el 2015 que ganó el parlamento, solamente esas elecciones las reconoció la oposición. Desde ese punto de vista, la oposición también es autoritaria.
¿Eso daña la democracia ahí? ¿Vos crees que hay un daño en la democracia, esta visión de no reconocerse? Porque es cierto lo que vos decís, digo, acá nosotros velamos para que las elecciones sean en paz y lo que primero agradecemos de cierta forma es que el perdedor reconozca al ganador, ¿no? que es el paso institucional más normal para los que vivimos en democracia. ¿Allá todo esto le enrarece a la democracia?
Sí, claro. Absolutamente. Ya el concepto de democracia ya está descreído, uh-huh. digamos, por lo menos lo
que... Pero vos no crees que se pase una dictadura, digo, de no haber democracia como la conocemos nosotros, no se puede pasar directamente que es una dictadura. Estos grupos paramilitares que detienen opositores y todo eso no lo convierte al gobierno de Maduro en
y
en
por dictadura. Eso te decía que habría que definir este tema de dictadura y de democracia, digamos. Tenés colectivos armados que se encargan. El tema es que estos colectivos armados también se encargan de la delincuencia en algunos sectores, en algunos claro. barrios, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay policías, hay colectivos armados.
Y allá no
tenés progresismo, ¿no? ¿Cómo solucionar el tema de...? Pero esto en los sectores de izquierda también, en la gente más liberal o de mente abierta, si se quiere. ¿cómo solucionar el tema de delincuencia con inclusión social? Dice uno, ponele si tiene... No, no, con plomo.
Allá con plomo.
O sea, se
lo... son más derechosos que los derechosos de acá.
Pero es que no está eso, ¿me entendés? Como está acá, que decir, bueno, una oportunidad, inclusión social, mayor distribución, entonces vamos a solucionar el tema del AMPA. Entonces esos colectivos se encargan de la delincuencia. Y en eso entra todo también. Uh-huh. Y a veces entra también un opositor que lo aprietan y está eso. Por eso digo que es autoritario. ¿Dictadura? No, claro que no.
¿Falopa? Digo, ¿la viste? ¿Hay mucho? ¿Te han contado?
No,
droga.
No, no, eso no, esos son los temas, no, no son los temas que más... No. O sea, está penalizado poner el tema del porro, viste, que acá está algo natural. Allá está mucho, está fuertemente penalizado, viste, entonces la gente que fuma marihuana anda con mucho cuidado, etcétera. Pero no, no, el tema de la de para consumo interno en Venezuela,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no,
me
no.
refiero a esto que nosotros vemos acá como todo lo que es el tráfico de drogas y demás, que por ahí acá se expone mediáticamente, entonces como que, bueno, es un tema que nosotros aquí tratamos, ¿no? Sí. Por ahí no sé si allá también se maneja también con el tema de las milicias o se maneja directamente con el tema de la policía, del ejército, las fronteras, toda esta cuestión de la droga que afecta a los países, básicamente, ¿no? Por ahí, sí. Hasta en algún momento se decía que el gobierno también recaudaba o tenía un ingreso.
No, eso la verdad que no tengo conocimiento, o sea, no, no es el tema de discusión, el tema de del narcotráfico en sí. Bueno, dicen que hay rutas, ¿no? En Colombia se van a Venezuela y las exportan, etcétera, pero tenés unos un nuevo sistema que se llama el sistema de Pranato, que es un PRAN. El PRAN es el líder de los en una cárcel que tiene la oportunidad de salir y que afuera, que maneja muchos territorios fuera de la cárcel, territorios generalmente pobres, que son como mafias, como cárteles, que esos se encargan más que nada del tráfico de gasolina, tráfico de armas y de la seguridad.
Tráfico de gasolina, yo te escucho decir esto y te juro que no lo puedo creer.
Y porque allá es gratis la gasolina, entonces se lo manda para Colombia. Claro. O sea, la gasolina es gratis, uno le deja al surtidor, digamos, unos mangos si quiere, unos bolívares, pero es gratis.